Sean todos bienvenidos. Amén. Tome su lugar, por favor, su asiento. Hoy vamos a compartir un mensaje basado en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 13. Libro de Juan, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Vamos a hablar acerca del celo de Cristo o su indignación por muchas actividades que habían cambiado su enfoque. Es decir, el pueblo había cambiado su enfoque al realizar muchas actividades que antes tenían otra finalidad. Al ver esto, no solo Jesús en el Nuevo Testamento, sino Dios en el Antiguo Testamento se llena de indignación y dice que ardió su ira y Dios estaba enojado. En el Nuevo Testamento también se puede ver aquello, pero en la persona de Jesucristo, al decir: el celo de tu casa me consume. Así que vamos a hablar acerca del celo de Cristo o la indignación de Dios. En Juan capítulo 2, verso 13, la palabra de Dios declara de esta manera. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. Y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Jesús, hermanos, entra al templo haciendo un acto que señalaría el comienzo de su ministerio público. ¿Sí? Hace un tiempito atrás, él había hecho un milagro en Caná también, convirtiendo el agua en vino. Pero eso, ese milagro no era una declaración pública. Pero lo que hizo en el templo fue muy dramático y fue público. Amén. A los ojos de todos. Una vez más, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos. Tenga en mente esta declaración del evangelista, ¿sí? Estaba cerca la Pascua. Como cuando Jesús habló acerca de que Él era el agua de vida eterna, justamente en un tiempo donde se festejaba la gran provisión de Dios en el desierto, porque de la roca, dice, salía agua. Amén. Lo que quiero explicarle o mostrarle es que Jesús aprovechaba las festividades para inculcar una enseñanza, para imprimir una enseñanza en el corazón de la gente. Por eso empieza el versículo diciendo: estaba cerca la Pascua de los judíos. Amén. No por nada el predicador, el evangelista, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Bueno, lo que Jesús hace aquí es lo más radical que se puede ver en un hombre de Dios. Si uno quisiera, hermanos, empezar su ministerio, no lo haría como Jesús lo hizo. Si una persona quisiera abrir su iglesia o hacer que su ministerio sea público, no empezaría como Jesús. Porque por lo general, los siervos de Dios o las mujeres de Dios, lo que tratan de hacer es congraciarse con el pueblo, ser vistos como personas bondadosas, buenas, amables, compasivas. Pero Jesús, lleno de indignación, empezó su ministerio como tenía que empezar. Amén. Limpiando el templo. Él limpió el templo y lo hizo de una forma dramática, hasta extrema, podríamos decir, sin precaución de ser juzgado por la gente y ser catalogado como un hombre que se salió de sus casillas, porque así lo vería la gente hoy en día. Amén. ¿Qué pensaría usted si empiezo a patear esta mesa ahorita y que las copas empiezan a volar por su cabeza y el pan de la Santa Cena? ¿Qué haría usted? Y empiezo a patear las sillas también. Pero así Jesús lo hizo. Volvamos al verso para que usted entienda lo que estoy diciendo. Y haciendo un azote, verso 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. No quedó una persona en el templo. ¿Cuánta gente habrá estado en ese lugar? Y dice, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Bien, Jesús estaba haciendo aquí más que solo mostrar su autoridad. Él estaba demostrando que estaba a punto de cambiar las cosas en todos los sentidos. Todo esto aconteció durante la temporada de la Pascua. En la primera Pascua, hermanos, quiero que vayamos hasta el Antiguo Testamento, al libro del Éxodo. En la primera Pascua, porque a partir de ese momento Dios le puso el nombre de Pascua, amén, que significa pasar. No solamente el pueblo de Dios estaba pasando de un lugar de esclavitud a un lugar de liberación, sino que también dice la Biblia que en aquel tiempo Dios juzgó la nación de Egipto y el mayor de sus juicios era la matanza de los primogénitos, del primer hijo, de toda la gente, de todo el pueblo, de toda la nación de Egipto, incluyendo al faraón. El ángel de la muerte, dice la Biblia, iba a descender, amén, e iba a tomarse al primer hijo de cada familia. Pero había una señal, había algo que podía detener a ese ángel de la muerte, entrar a las casas de los hebreos, porque Dios les había dicho, prepárense un cordero, dególlenlo, deje que su sangre pueda drenar, y con esa sangre van a pintar los dinteles de las casas, amén, las puertas, los marcos de las puertas de las casas, para que cuando el ángel venga y vea la señal, pueda pasar de largo, amén. Por eso se llama Pascua, porque significa pasar. Las familias judías en aquel tiempo tuvieron que hacer ese sacrificio y ese ritual, aplicando al marco de la puerta de su casa la sangre de aquel cordero que había sido sacrificado. La idea era que cuando llegara el ángel de la muerte y viera la sangre pintada en la puerta, pasara por alto esa casa. La Pascua desde entonces era una ceremonia simbólica que recordaba la liberación salvadora de Israel, amén, de la nación de Egipto. Cuando Dios libertó a su pueblo de esas cadenas de esclavitud, les dijo que recordaran eso cada año. Por lo tanto, la Pascua era la más grande celebración del pueblo judío. Amén. Ahora, vea lo que dice el evangelista, ¿sí? Y llegando la Pascua, dice, ¿no? Jesús agarró un azote de cuerdas. Jesús había entrado en la escena como el Cordero de Dios, cuyo sacrificio proveería nuestra liberación de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Juan el Bautista era consciente de eso y lo manifestó, diciendo así, Juan capítulo 1, versículo 29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa manera, Juan presentó a Jesús a todo el pueblo, dando a entender que el tiempo señalado por los profetas y por la ley había llegado. El sacrificio de Jesús en la cruz, hermanos, sería después de esto suficiente, ¿sí? Para todas las generaciones y por toda la eternidad. Su poder salvador, perdonador y purificador y su gran victoria hoy en día están disponibles para todas las personas, de todas las épocas, desde el creyente más consagrado hasta el pecador más endurecido. Amén. La oportunidad de salvación y santificación está disponible para todos. Pero aquí debemos reconocer algo, y es que en nuestro andar cristiano, hablando de nosotros los cristianos, después de haber sido salvos, a veces tropezamos y caemos. ¿Amén? ¿Sí o no? Le fallamos a Dios, pecamos ante Dios, y uno se da cuenta de que necesita la sangre purificadora de Jesús una vez más. No solo la hemos necesitado al nacer de nuevo, al ser regenerados, sino que cada vez que fallamos al Señor, necesitamos que esa sangre se aplique a nuestras vidas. Uno se siente perdido preguntándose si alguna vez fue salvo, amén, porque uno no puede llegar a concebir si después de haber experimentado el perdón de Dios y ser morada del Espíritu Santo, ¿por qué es que fallamos? Amén. Y a veces uno dice, ¿será que nunca fui salvo? Pero la verdad es que sí somos salvos, porque en el mismo tiempo de Jesús, el mismo Señor Jesús les da una enseñanza a los discípulos para que puedan entender ellos que aunque su corazón había sido purificado, sus pies también tenían que ser lavados continuamente. Amén. Y esa es una enseñanza para nosotros hoy en día, de que aunque somos salvos, estando en este mundo, siempre algo habrá de suciedad, de lo cual tenemos que ser limpios cada día. Amén. Vayamos a Juan capítulo 13, por favor, versículo 6. Pedro, confundido por lo que Jesús estaba haciendo, dijo lo siguiente. Juan capítulo 13, versículo 6. Ahí dice, ¿no? Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. Hay muchas cosas que Jesús o que los discípulos no comprendían en ese tiempo. Es más, Jesús tenía mucho mensaje para darles, mucha instrucción, pero no podía hacerlo porque les dice, no podrán entenderlo ahora, pero lo podrán entender o lo entenderán después. Pedro le dijo, verso 8, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro no sabía lo que decía. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Amén. Ahí se nos revela claramente que Judas no era creyente. Amén. No tenía el corazón regenerado. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si estamos entendiendo bien el pasaje, Jesús nos está diciendo que al estar en este mundo, vamos a ser contaminados con este mundo. Amén. Y que nuestra responsabilidad es limpiarnos los pies los unos a los otros. O purificarnos a través de la palabra, a través de la oración, a través del buen consejo, a través de la corrección. Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, vas a ser salvo por mi sangre, pero todavía vives en un mundo sucio, y mientras caminas a través de él, el polvo ensuciará tus pies. Vas a necesitar que yo te lave los pies tanto como lo hago con tu corazón. Es cierto que Jesús nos ha hecho nuevas criaturas, hermanos, habiéndonos justificado una vez, dice, y para siempre. Pero mientras caminamos por el lodo de este mundo oscuro, malvado, no podemos evitar ser contaminados por manchas de ira, de lujuria, de codicia. Jesús nos dice, así como le dijo a Pedro, si tu vida me va a agradar, tengo que limpiarte de estas cosas diariamente. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa limpieza? Porque ahí se muestra su amor para con nosotros. Amén. Y su fidelidad y el compromiso de salvarnos hasta el día final. Para andar en santidad, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que hay cosas en nuestras vidas que Jesús quiere expulsar. Cuando echó del templo a los cambistas, estaba librando a la iglesia de cierta insensibilidad que les había vencido ya. Lo que le molestó a Jesús no tenía tanto que ver con el cambio de dinero. Esta práctica había existido por muchos años y era conveniente para todos los creyentes fieles que venían de todas las naciones. Amén. Porque de todas las naciones venían a adorar a Jerusalén. ¿Sí? Por lo tanto, como tenían otras naciones, tenían otra moneda. Por eso los cambistas son como los cambistas que conocemos ahora. Amén. Los librecambistas. ¿Sí? Los que nos cambian dólares o euros o pesos argentinos, etcétera. Esta práctica era común. Jesús no estaba enojado por esa práctica. ¿Sí? Era conveniente. ¿Por qué? Porque esa gente viajaba largas distancias hacia Jerusalén. ¿Y sabe qué? La ofrenda que ellos tenían que dar en el templo tenía que ser una moneda hebrea. No podían ofrendar con su propio dinero. Por eso los cambistas estaban ahí, ¿no? Y tenían sus puestitos, amén, para cambiar esa moneda. Pero Jesús los echó a todos. Ahora vamos a entender por qué lo hizo. En sus corazones, la casa de oración, es decir, en el corazón del pueblo hebreo, la casa de oración había sido convertida en un centro comercial, puesto que Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes en aquel tiempo, llenaban sus arcas con el dinero que les proporcionaban los cambistas y los vendedores que tenían la exclusiva del negocio y se llenaban de dinero con el precio de los animales, así como en el cambio de moneda, la cual debía ser hebrea para ser aceptada como ofrenda a Jehová en el templo. ¿Está entendiendo? Todo el mundo debería llevar su ofrenda en dinero y también su sacrificio. Es decir, su animal como ofrenda de sacrificio. Usted sabía que el sacerdote tenía que partir en tres partes el animal. Una parte era ofrecida a Dios, otra parte se quedaba con el sacerdote y la otra parte era para la persona que ofrendaba. Ahora, la gente no viajaba pues con sus bueyes y con sus ovejas. ¿Amén? O sea, ellos respetaban o más bien mantenían ese pensamiento del mínimo esfuerzo, ¿sí? Es tiempo de ir a adorar a Jerusalén. Ah, vayamos, pero hay que llevar ofrendas. Allá nos van a vender, ¿no? Allá están los bueyes, las ovejas, las palomitas, etc. Entonces no preparaban realmente su corazón. ¿Por qué? Porque la gente que llevaba su ofrenda debía llevar, dice, lo mejor de sus vacas, lo mejor de sus ovejas. Amén. Dios no aceptaba ovejas enfermas, tuertas, mutiladas, flacas, no. Para Jehová tenía que ser lo mejor. Pero ahí se puede ver, hermanos, que ellos no preparaban con anticipación su ofrenda, sino que llegaban a ese lugar y en ese lugar ya habían vendedores de animales. Por eso Jesús se indignó, porque en vez de ser un tiempo de adoración, de arrepentimiento, de renovación espiritual, la gente ahí había convertido la casa de Dios en un mercado comercial donde ganaba a costa de lo espiritual. ¿Me está entendiendo? A costa de lo que Dios había ordenado hacer, la gente ponía su mirada en el dinero, en su beneficio, empezando desde el sumo sacerdote, continuando con los levitas y estos comerciantes. Ahora, hermanos, la iglesia actual podría perder su enfoque fácilmente de la misma manera. Porque ¿para qué viene usted a la casa de Dios? Pregúntale al que está a tu lado, ¿para qué vienes al templo? ¿Para qué venimos a este lugar? Es más, dice la Biblia que ahora nosotros somos el templo de Dios en la tierra. Amén. Nuestros cuerpos son la morada de su Espíritu Santo y hay ciertas cosas que no pertenecen a nuestro templo, cosas que pueden sustituir nuestra pasión por Él, nuestro enfoque. Amén. La finalidad. Hace unos días estaba orando en casa, pidiéndole a Dios que pueda hablarme, y lo que Dios me habló no me gustó para nada, porque me llenó de temor y de una preocupación santa. Porque Dios me llevó al libro de los jueces, capítulo 7, o de Josué más bien, capítulo 7. Y Dios me hizo ver algo que quiero compartírselo. Dios me habló acerca del anatema. Acán y el anatema. Así empieza el capítulo, ¿verdad? Capítulo 7 de Josué. Amén, Josué. Versículo 1. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Anatema es maldición o maldito. Porque Acán, dice, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Le decía que el botín que Dios, o más bien que el pueblo había ganado, o que podría tomar después de aquella batalla, Dios había prohibido que se tomase ese botín. Pero uno de los hijos de Israel no obedeció y tomó de aquel botín y lo escondió en su casa y lo escondió, dice, bajo la tierra. Amén. En su propia casa. Y sobre eso puso otros muebles. Cosa de que pensó que nadie se iba a dar cuenta. Sí, un lingote de oro y varias piezas de plata. El hombre estaba ya asegurándose su futuro, ¿no? Y pensando en sus hijos y sus nietos y en su prosperidad y en su bienestar. Verso 2 dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Jai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos, dice. Fíjese, ¿no?, como ya estaban presumiendo. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, estaban afligidos, amén, acongojados sobremanera. Y Josué dijo, ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Para que nos destruyan, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú y tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Fíjese que llega un momento donde las oraciones a Dios le fastidian, amén, y hasta el ayuno le fastidia, y hasta los sacrificios le fastidian, y se lo voy a mostrar enseguida. Hay hermanos que a veces me dicen, pastor, ayunemos, pastor, oremos, pastor, ayunemos, pastor, oremos. Pero cuando el ayuno o la oración lo utilizamos como una forma de recompensar nuestra desobediencia a Dios, eso, o más bien en Dios, causa enojo. Amén. Y su ira se levanta fervorosa. Porque dice la palabra: ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¡Qué terrible sentencia, hermanos! En otras palabras, no progresará nuestra tarea. Nuestro trabajo será como nada. En todo nos irá mal. Eso es lo que Dios está diciendo. No podrán prosperar. No ganarán las batallas. No podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. El 13 dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. Fíjese cómo Dios se toma la tarea de señalar dónde está el anatema. Amén. En estos días yo estoy pidiéndole al Señor: muéstrame dónde está el anatema. ¿Por qué no estamos teniendo victorias? Rápidamente Dios me mostró que lo que pasó en Quillacollo fue una derrota en vez de una victoria. Lo que quiere pasar en Coñacoña es otra derrota en vez de victoria. Yo me he puesto a pensar y he dicho: con las oportunidades que Dios nos da y con un gran medio de comunicación que tenemos, deberíamos crecer sin parar. Amén. Y deberíamos tener una gran iglesia en Quillacollo y una gran iglesia en Coñacoña. Y este lugar ya debería estar reventando. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué nuestras victorias se han detenido? ¿Por qué estamos experimentando frustración y en algunos casos hasta resignación, verdad? Como prediqué el domingo pasado. Hombres resignados por su vida matrimonial o familiar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el anatema? Dice así, fíjese cómo Dios se toma el tiempo y la tarea de descubrir. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será que quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Hermanos, habían muerto 36 personas por causa de ese hombre, amén, de ese anatema. Y dice Josué: levántate de mañana, o levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomado la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar a su casa por los varones. Hasta aquí ya estaban temblando esa familia. Amén. Qué terrible, ¿no? Es que se vaya acercando el juicio de Dios. Y se va acercando y todavía no estás libre, ¿sí? Y puede ser considerado como el causante de esas grandes desgracias. Entonces Josué, o el 18 dice, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Wow. Josué envió mensajeros, dice la historia, y descubrieron que era verdad lo que este hombre decía. Amén. Más adelante murió él y toda su casa. Terrible, terrible fue el juicio de Dios. Para que usted vea, hermanos, que no solamente Dios se viste de misericordia y de bondad, amén, y su longanimidad o piedad no se estira infinitamente. Hay un lugar donde Dios tiene una frontera de lo cual no puede cruzar, y es que Dios debe demostrar a toda una nación que Él es un Dios justo y santo. Amén. Y de que Él, de Él nadie se burla, porque hay consecuencias por el pecado. Amén. Eso es lo que Dios demostró al juzgar a Acán y a toda su familia. Hay consecuencias por el pecado, y es mejor retirar aquello antes de que la nación de Israel siga sufriendo derrotas. Entonces, por amor al grueso del pueblo, a toda la nación, Dios tiene que juzgar severamente. Amén. Pero esa indignación, ese furor y esas acciones que Dios toma parten de su puro y perfecto amor. Eso es lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Volvamos a la historia, porque aun cuando Jesús empezó ese disturbio, no solamente estaba volcando las mesas y el comercio de los cambistas, Él estaba volcando un sistema religioso que por milenios había dependido de los sacrificios de animales para agradar a Dios. En esencia, hermanos, Cristo estaba declarando lo siguiente: que la relación de ellos con el Padre ya no se basaría más en los sacrificios de ovejas, de cabras y de palomas, sino que se basaría en su propio sacrificio por ellos, una vez y para siempre. La escena en el templo ofrece una analogía para nuestros días. Muchas congregaciones actuales están llenas de ruido y de actividad y de codicia. Amén. Porque ¿por qué Dios juzgó a este hombre Acán en el Antiguo Testamento? Porque se llenó de codicia. Amén. El amor al dinero y a lo material trajo el anatema a su corazón y el anatema a todo Israel, es decir, la maldición. Maldición, hermanos, para aquellos que les gusta definir las palabras, simplemente significa ausencia del favor de Dios. La bendición de Dios es el favor de Dios. Amén. Su respaldo, su presencia, su cuidado. Pero la maldición es la ausencia de todo eso. Las congregaciones de hoy en día tienen muchos programas. Tienen desde viajes misioneros a países extranjeros y actividades locales con docenas de grupos pequeños de diversa índole. Es decir, hay mucho activismo espiritual cristiano hoy en día. El culto de adoración puede estar lleno de luces, como ustedes saben, sonido poderoso, energía increíble. Pero a veces, incluso en medio de toda esa animada actividad, se pierde lo que debe ser el centro de nuestra atención, que es Jesucristo mismo. Amén. Sin Cristo, hermanos, como el enfoque de nuestras actividades, nuestra iglesia está muerta. No importa qué tan duro trabajamos por hacer las cosas para servirle y honrar su nombre, ninguno de esos sacrificios en sí pueden lograr resultados verdaderos en el reino de Dios. Dios dice que mejor le agrada la obediencia que los sacrificios. Amén. Dile que está a tu lado: a Dios le agrada mejor tu obediencia más que toda tu actividad. Con esto no estoy diciendo ahora que no necesitamos obreros, necesitamos obreros. Pero obreros que estén enfocados en su amor por Él. Amén. Y que todo lo que hagan parta de su amor por Él. de su pasión por Él. Desde los principios de Israel, el sistema de sacrificios intentaba ser simbólico y también secundario. Por eso dice la Biblia que todo eso era sombra, amén, y tipo de aquello que había de venir. No era lo central en sí. Vayamos a Isaías capítulo 1, verso 11. Pues según los profetas, Dios estaba disgustado ya con los sacrificios, incluso ya en el Antiguo Testamento, amén. Antes de que aparezca Jesús, pasaron cientos y cientos y cientos de años y Dios ya estaba hastiado de los sacrificios de Israel. Dice la palabra, Isaías 1, 11 y el 13, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El 13 dice, no me traigáis más vana ofrenda. Vayamos también a Jeremías capítulo 7, verso 22, porque no solamente Isaías lanzó su grito de indignación, es decir, Dios a través de Isaías, sino que también Dios a través de Jeremías, en otra instancia, en otro escenario, también les reclamó lo mismo al pueblo: estoy cansado de sus sacrificios. Amén. Ya mi alma, dice, no lo puede soportar. Jeremías 7, verso 22. Porque no habléis yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Oseas capítulo 8, versículo 13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. El sistema de los sacrificios de animales nunca logró presentar completamente la reconciliación con la humanidad pecadora. Igual que la institución de los reyes de Israel, era un sistema imperfecto. Amén. Porque usted se acuerda, se habían comparado con las demás naciones y decían, queremos un rey, queremos un rey, queremos un ejército, queremos una administración real. Dios dice que era su rey, y era su señor, y era su defensa. Amén. Pero ellos codiciaron el sistema político de las demás naciones. Y eso le pesó en el corazón al Señor. Bueno, ya que quieren rey, ahí tienen a Saúl, dijo. A partir de Saúl, hermanos, la nación de Israel empezó a tener reyes sucesivos, ¿sí? Pero no era algo que Dios quería, era imperfecto. Sin embargo, Dios lo permitió, utilizando simbólicamente para señalar algo más alto y algo mejor que había de venir. Él demostró el tema de los sacrificios en la vida de Abraham. En ese tiempo antiguo, hermanos, las culturas orientales sacrificaban animales y aún a niños para apaciguar la ira de sus dioses. Amén. Esto lo revela no solo la Biblia, sino también la historia del mundo. Cuando el Señor instruyó a Abraham para llevar a su hijo al monte y sacrificarlo en el altar, Abraham lo obedeció incondicionalmente. Esa reacción quizás nos parece extraña, pero sugiere un miedo, amén, tembloroso, que los pueblos antiguos tenían hacia sus dioses. Cuando hablaba su Dios de estos pueblos, ellos saltaban a responderle. Si no, se podían enfrentar a hambrunas, a pestes, a enfermedades. Era una obediencia basada en el miedo. Pero Abraham creía que su Dios era diferente. Amén. Y en verdad Dios le demostró a Abraham que no era como Moloco o como los demás dioses que aceptaban sacrificios de personas. Cuando Abraham alzó el cuchillo sobre Isaac, Dios lo detuvo. Luego dice la Biblia que Dios le proveyó de un carnero para ser sacrificado. Él declaró a su siervo y a cada creyente de nuestra época que ya no necesita más sacrificios. Amén. Más bien que Él iba a proveer un sacrificio para nosotros. Amén. Él ya no va a recibir más ovejas ni bueyes. Él es el que va a traer a su propio cordero. Por eso dice, he aquí el cordero de Dios. Amén. Es decir, Dios está trayendo su propio sacrificio. Porque los demás sacrificios poco a poco estaban perdiendo su enfoque, su finalidad. ¿Por qué la gente sacrificaba? Usted ya sabe eso. ¿Por qué la gente llevaba sus ofrendas y sus sacrificios ante el altar? ¿Por qué tenían que degollarlos? Porque la ley decía, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén. Pero esos sacrificios representaban aquel Cordero de Dios que iba a venir y que iba a dar su vida y iba a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados y el perdón de los pecados de toda la humanidad. Pero ¿por qué fue perdiendo su fuerza? Porque como vemos, cuando Jesús se acerca al templo, había sido desfigurado completamente el propósito y la finalidad con que la gente iba a adorar al templo. La gente ni siquiera reflexionaba en sus pecados, no reflexionaba en su desobediencia. Simplemente se habían quedado con prácticas externas. Hay que llevar un buey, bueno, hay que sacrificarlo, bueno, Dios nos va a limpiar de nuestros pecados, está bien. Pero no había en ellos el dolor según Dios, amén, en su corazón. Ni tampoco había en ellos el deseo de cambiar, de dejar el pecado. El deseo de agradar a Dios con sus acciones. Todo se había desfigurado. Una mentalidad de comercio había llenado sus corazones. Y se había infiltrado en aquel tiempo en la iglesia. Y en este tiempo, hermanos, esa mentalidad de comercio, de casa de comercio, una vez más se ha infiltrado en nuestra iglesia, tomando nuestros corazones y haciendo que el espíritu de los ladrones nos capture. Porque esa gente le estaba robando a su prójimo. Amén. Bueno, ¿usted cree que los cambistas cambiaban el dinero de forma correcta, de forma legal? No, cuando se acercaba el tiempo, ellos subían, ¿sí? El cambio era diferente, se quedaban con mucho dinero. Amén. Los bueyes y las ovejas todas estaban en mal estado, les engañaban a sus prójimos, les robaban, en otras palabras. Y hoy en día eso está sucediendo en las congregaciones, ¿sí o no? El enfoque ya no es, ven a la iglesia y Cristo va a transformar tu corazón, serás una nueva criatura. El enfoque es, trae todo lo que puedas traer y Dios te va a recompensar y te va a devolver al 100 por 1. En otras palabras, si te despojas de algo, será por breve, porque Dios va a abrir los cielos y va a derramar sobre ti toda la plata y el oro que necesitas. Un espíritu de comercio. Por eso son lobos rapaces que han hecho mercadería del pueblo de Dios. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hay muchas voces que nos urgen tener la mejor vida que sea posible hoy en día. Este concepto se ha convertido en la forma en que muchos cristianos miran a la iglesia y van a la iglesia. Su idea es que Dios los bendiga con todo lo que desean en la vida. Pero esa no es la manera en que Dios nos bendice. Sí, es verdad, Él busca bendecirnos para nuestro bien, mas el nombre que debe ser exaltado como nuestro enfoque central no es nuestro nombre, sino es el nombre del Señor Jesús. Tal como Jesús, hermanos, volcó las mesas, porque vayamos a Juan capítulo 2, versículo 16, porque Él clamó, Él no entró tímidamente, Él no pidió disculpas, Él no se fijó si habían personas, ¿no?, que podían tal vez perjudicar a su ministerio que estaba iniciando, si habían nuevos o eran antiguos. Cuando Dios salta en indignación, hermanos, Él lo va a hacer conocido. ¿Qué dijo? ¿Qué clamó? Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Así hoy nuestros templos tienen que ser purificados de cualquier cosa que tome el lugar de su señorío. Dios envía a Jesús para librarnos de estas cosas, para preparar lugar para llenarnos con lo que Él quiere llenarnos. Él quiere que nuestro templo vuelva a ser una casa de oración. Dile al que está a tu lado, tu templo tiene que ser casa de oración, casa de fe y de consagración para el servicio al Señor. Pero algo pasó en el versículo 17, y aquí quiero llamar su atención. ¿Qué dice la Biblia? Entonces recordaron sus discípulos, amén, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Cuando Jesús limpió el templo, hermanos, y expulsó a los cambistas, sus discípulos tuvieron una imagen de cómo era la verdadera devoción a Dios. Amén. La verdadera pasión que debería existir en la iglesia, en el pueblo de Dios. Recordaron el celo de tu casa, me consume. Y hoy Dios va a hacer lo mismo con nosotros, amén. Nos va a recordar nuestra verdadera pasión por Él, ¿sí? ¿Y de qué lugar hemos caído? ¿Y de qué lugar fervoroso y apasionado hemos descendido hasta un estado de frialdad, de indiferencia y de apatía? Porque eso es lo que hay en el pueblo de Dios. Eso es lo que hay. La otra vez estaba conversando con los varones en su grupo pastoral. De paso, se ha dicho que voy a estar los jueves acá. Amén. Con los varones. Así que, ¿cuántos varones hay? A ver. Levanten la mano los varones arriba, alto. Jorge Lurisi, yo te quiero ver los jueves. Ahí te estoy viendo, Jorge. Amén. Hay varios. A ver, de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pero yo vi 5, creo, el jueves. A los demás los espero. Tenemos que estar aquí, tenemos que ser los hombres ejemplos de esta congregación. De fe, de oración, de consagración. Amén. Que tiene que resultar en un servicio. Por eso cuando entré, bueno, tuve que pedirle a Johnny que suspenda su enseñanza porque tenía algunas palabras que decir, que nos quedó corto el tiempo para decirlas, ¿no? Nos quedamos hasta las 9:30, parece. Pero que vamos a continuar este jueves. Lo primero que les dije es que no voy a aceptar de parte de ellos, porque ya estoy observando que se está haciendo algo normal y natural decir: me encanta la iglesia, me encanta la palabra, pero por favor, pastor, conmigo no cuente para el servicio. No tengo tiempo, tengo un sinfín de cosas que hacer, por lo tanto solamente voy a estar domingo y tal vez el jueves. Hermanos amados, yo pienso que si con una declaración así venimos a la iglesia y así venimos a Jesús, amén, yo pienso que Él en 2x3 nos va a decir: entonces no eres digno de mí. Porque ¿qué dice la Biblia? El que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Tome su cruz cada día y sígame. Deje padre, deje madre, deje hermano, deje esto, deje lo otro. Amén. La vida de un discípulo es sacrificada, es abnegada. Peor la vida de un líder, es mucho más abnegada y más sacrificada. Y deben acostumbrarse al sufrimiento, porque eso es lo que Cristo dijo que nos va a acontecer en esta vida, mientras estamos en este mundo. Las cosas no son fáciles para el cristiano. Tiene que poner el doble de esfuerzo. Y si le duele la cabeza, igual tiene que hacerlo y tiene que ir. Y si le duele el cuerpo, igual tiene a su Dios que le puede sanar y puede renovar sus fuerzas para llegar a concluir lo que Dios le ha encomendado. Hermanos, si Dios a mí me ha confiado una tarea, yo no le puedo decepcionar. Y no puedo decir: no puedo, no tengo tiempo. Porque dice la Biblia que incluso Dios pasa por alto si le decimos: no sé hablar. Ah, no sabes hablar, vas a aprender a hablar. Porque Dios al que llama, capacita. Dios al que llama le provee de tiempo y le da sus poderosos talentos. Amén. Es una falta de respeto y de reverencia decirle al Señor: voy a ser cristiano, pero está por ahí nomás. Nada. Si no renuncias incluso a tu misma vida, dice, no puedes ser mi discípulo. ¿Por qué cree que Jesús predicaba de esa forma? Si me negáis delante de los hombres, yo también les voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. El que busca su vida la va a perder, pero el que pierda su vida, ¿qué es lo que está diciendo ahí? El que pierda su vida, la vida, pues, hermanos, a la que Jesús se refiere, es la vida natural y común que todos los hombres llevan. Amén. buscar recursos, buscar seguridad, buscar dinero, empleo, sueños, proyectos. En este camino, hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos incluso a perder nuestros sueños por causa del Hijo del Hombre. El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, dice, amén, este salvará su vida. Primera condición para ser cristiano. No voy a admitir eso en la iglesia. Empezando con los varones, continuando con las mujeres, jóvenes y niños. Todos aquellos que son parte de esta iglesia van a llegar a servir. Dile al que está a tu lado, tienes que llegar a ser discípulo. Eres discípulo, tienes que llegar a ser líder. Eres líder, tienes que llegar a ser anciano. Eres anciano, tienes que llegar a ser copastor. Eres copastor, tienes que llegar a ser pastor. No hay un lugar donde ya uno se acomoda, uno encaja y no avanza más. Nuestra vida ha sido una vida llamada al progreso espiritual sin límite. Hasta que Jesús vuelva. Amén. Debemos crecer, crecer, crecer. Hermanos, las acciones de Jesús en ese episodio parecen bruscas, pero en realidad demostraron la gracia amorosa de Dios. Hoy muchos cristianos piensan en la gracia de Dios como excusando, ¿verdad? Algo que excusa, algo que tolera nuestras pasiones carnales. ¿Pero qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es lo que enciende nuestra pasión por Él. Esa es la gracia de Dios, es la ayuda divina, la presencia divina que viene sobre nuestras vidas y que hace que nuestro corazón estalle en amor por Él y por su causa. Esa es la gracia de Dios. Pero la gente lo ha tomado por el otro lado. Ay, he pecado de nuevo, pero la gracia de Dios es abundante. Estoy yendo a la iglesia, no voy mucho. No tengo tiempo, pero la gracia de Dios es abundante. Así lo toma la iglesia, ¿no? La gracia de Dios. No, hermanos, la gracia de Dios es el celo por su nombre. Amén. El celo por su causa. Es todo lo contrario. La gracia de Dios no nos va a dejar en un lugar de apatía, de indiferencia, en un lugar de frialdad espiritual. Todo lo contrario, cuando la gracia de Dios se aplica a nuestras vidas, nos apasiona con celo, nos hace más cautelosos de corazón, más deseosos de una vida limpia, más celosos para que el Espíritu Santo obre en y a través de nosotros. De hecho, la gracia de Dios revive fuertes emociones en el corazón. Amén. Yo sé que la gracia de Dios está actuando en mi hermano Ronald, como muchos hombres hablan de él. Yo sé que la gracia de Dios está actuando poderosamente en Samuel y en Joel, por decir así algunos nombres, porque se puede ver cuán fervorosamente le sirven al Señor. Amén. Cuán apasionadamente, sentimentalmente, sí o no. Ayer mi hermanito Reinaldo, porque fuimos a Coñacoña, porque en Coñacoña tengo una responsabilidad, amén. Y si hemos dicho hoy vamos a proyectar una película, mi deber es que todo esté funcionando allá. Y ya tenemos todo listo para esta tarde. Pero no nos fue fácil, ¿no? Tuvimos que ir a buscar cables, tuvimos que ir a buscar adaptadores de corriente, es decir, de voltaje. Y no había en mi casa, entonces fuimos a la 25 a comprar. Todo eso es fruto, hermanos, y tendría que ser en todos el fruto de un amor hacia aquello que nosotros percibimos va a ser una bendición para la gente que va a estar allá. ¿Cuántos van a ir? Un montón de gente. ¿Por qué? Porque han ido los chicos esta semana repartiendo hojitas de invitación a los colegios. Amén. A la directora, a los profesores, incluso les dijeron, vamos a ir, qué lindo, qué lindo. La iglesia en Coñacoña no se va a llenar por un milagro. Grande sería que un hombre paralítico se levante y diga en esa iglesia, me he sanado. y que la gente al verlo vaya. Esas cosas van a llegar, pero no siempre Dios se mueve de esa manera. Nosotros tenemos que hablar, invitar, tocar puertas, ir a los mercados. Amén. Y ahí hablando, ¿no? Con mi hermanito Reinaldo me decía, pastor, ¿qué servicio que le da Samuel a la obra de Dios? Hasta cuando canta, pastor, tiene una pasión ese joven. ¿Y se nota o no se nota? Sale por radio, finge su voz para hablar como abuelita. Ella es la abuelita. Samuela quería ponerle, pero me dijo, no, pastor, se van a dar cuenta. Le duele la garganta, pero siempre está allí, esforzándose, preparando su material, orando a Dios, diligente. ¿Cuán grande cambio hizo Dios en su vida? Yo lo puedo ver en mi casa ahora. Ya nada hace caminando despacio. Corre de aquí para allá. Ahí se puede ver, hermanos, que lo que hace le apasiona. Y le apasiona porque hay un ferviente amor por Dios en su corazón, que inflama sus sentimientos y le hace ver la visión de lo que Dios quiere hacer. Yo decía, si hubiesen más hermanos así como Samuel, como Joel, firme, determinado, un hombre valiente, prefiere estar aquí en vez de irse a su casa. Pero Joel, anda a visitar a tu mamá. Pastor, voy a estar en la iglesia. Está bien, Joel. Es tu decisión. Él sabe que hay responsabilidades. Él sabe que puede venir alguien a buscar consejo a este lugar. Mi hermano Reinaldo es otro hombre apasionado por las cosas de Dios. Amén. Con cuánta pasión él me habla en su auto. Y ayer estuvimos allá. Yo sin saber no había almorzado. Y después dejo, me dice, pastor, vámonos a comer algo. ¿Quieres comer? Sí, pastor, no he almorzado. Vamos. Gente que puede postergar su hora de almuerzo o cualquier actividad por servir al Señor. Amén. La gracia de Dios revive fuertes emociones. Las Escrituras dicen que cuando los discípulos de Jesús vieron a su maestro en acción, se acordaron. ¡Qué increíble! Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Nos va a mostrar una experiencia, nos va a mostrar una palabra y de pronto nuestra mente rememorará aquellos días donde nuestro corazón fervoroso estallaba en servicio, en devoción completa a Dios, sin límites, sin condiciones. Mientras Jesús echó fuera a los cambistas, sus corazones fueron conmovidos por esta verdad. Ellos dijeron, esto es, vean, esto es lo que significa ser consumido por el amor hacia Dios. La pregunta para nosotros, hermanos, es esta. ¿Te han robado el celo de Dios? Porque nuestra reacción frente a las cosas que vemos debería ser como la de Jesús. Amén. Pablo también era un hombre fervoroso. Indignado, dice, por la idolatría que veían sus ojos, se paró a predicar ante la multitud, hablando acerca del verdadero Dios, echando por tierra la idolatría. Incluso fue llevado a la cárcel por su fervor y por su pasión. El apóstol Pablo, enardecido, dice, ¿no? No puede haber una palabra más fuerte que esa. Amén. Enardecido, ardía su corazón por el celo, por las cosas de Dios. ¿Qué va a permitir, pues, ese hombre que delante de sus ojos se campee libremente la idolatría? Rápidamente levantó su voz, denunciando que esas imágenes, esas estatuas, no eran el Dios verdadero, que todos estaban siendo engañados y que debían abrir los ojos a la verdad. Automáticamente estaba exponiendo a los falsos. Esos falsos lo llevaron a la cárcel. ¿Pero qué le importaba a Pablo entrar a la cárcel? Amén. En muchos casos también lo mismo se apodera de mí. ¿Y qué me importa que diga la gente? Digo, yo no puedo tolerar la desobediencia, la falta de respeto, el ir contra el líder. Pero es que hay nuevos. ¿Y qué? Jesús no había estallado en indignación públicamente ¿Quiénes estaban allí? Yo le pregunto, ¿quiénes estaban allí? No solamente los sacerdotes, no solamente los hebreos, estaban de las naciones. Amén. De las naciones. Cualquiera le hubiese dicho a Jesús, esperando más pues Jesús a unos días hasta que se vayan. Y después estallas en indignación y los reprendes y los exhortas. No, amados hermanos. Debemos entender que Jesús estaba lleno del celo de Dios. Era Dios a través de Él. Pregúntale al que está a tu lado, ¿te han robado tu celo? No tu celo, tu celo. Dile, ¿dónde está el celo de Dios en tu vida? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue nuestra pasión por su causa? Podemos estar un momento cantando y nuestros ojos pueden llenarse de lágrimas. Como cantábamos hace un momento, puedo imaginarme qué será estar en tu presencia, Señor. Pero nos dura unos minutos. Nos dura el tiempo de una película. Estos días yo estaba con el corazón en mi interior, presionado. Esa película me trajo tantas cosas a la mente. Mi corazón empezó a visualizar cuánta gente habrá en esas zonas y en esos barrios, esperando que alguien les hable, les cuente un testimonio. El día de ayer yo leí un artículo que también tocó mi corazón. Una argentina, una joven argentina que subió en su página de Instagram una foto dividida, amén, izquierda y derecha. En la izquierda estaba ella con su pañuelo verde. ¿Usted sabe lo que es eso? Cuando hay gente con un pañuelo verde, en Argentina por lo menos, son personas y mujeres que están defendiendo su libre derecho, según ellas, de abortar. Su derecho de abortar. Pero ahí estaba la imagen dividida. A este otro lado estaba ella misma con un pañuelo celeste, sonriendo. En la otra también estaba sonriendo, pero lo que más impactó al mundo, porque esa foto se está haciendo viral en el mundo, porque tiene, claro, infinidad de comentarios a favor y en contra y burlas más. Pero lo que ella dice en su texto al subir esa imagen es lo siguiente. Ella dice, vean mi foto a la izquierda. Ahí estoy defendiendo el aborto, pero vean mi semblante, dice. Es una sonrisa fingida, es una alegría falsa, porque mientras yo sonreía para la cámara, en mi corazón todavía estaba ese vacío, ese temor, esa ansiedad. Pero vean mi rostro en la imagen de la derecha, esa sí es una sonrisa verdadera, porque nace de un corazón que encontró la paz, el verdadero descanso y la verdadera felicidad. ¿Y saben cuándo pasó esto? Dice, pasó un día cuando yo volví a mi casa y desperté al día siguiente y ya no había más esa ansiedad en mi corazón, ese temor, ese miedo. La habían invitado a un campamento cristiano. En ese campamento, dice, las conferencias de cada día desnudaron mi alma. Entendía que estaba vacía, que necesitaba el perdón de Dios por lo que yo había hecho. Y Dios me perdonó. Y me di cuenta porque cuando fui a dormir al día siguiente desperté y no había más ese sentimiento en mi interior. Dios le había salvado la vida. Yo no aguanté. Y en mi corazón está, oh Dios, Levanta un grupo de personas que podamos ir a las calles, que podamos ir a los barrios, que tengamos estas cruzadas, que hablemos de ti, de tu gran amor, y multitudes escucharán el mensaje. Y yo sé que algo pasará en su interior, Señor. Por eso el día de ayer fui a preparar ese sonido allá, porque yo sé que esa película va a tocar el corazón de la gente que vaya. El actor de esa película dice, en la vida real, es el que escribió esa canción, puedo imaginarme, pero sabe que la escribió pensando en su papá que le golpeaba, que era abusivo con él, que tenía cáncer, y cuando estaba a poco tiempo de morir, ese padre encontró a Dios por escuchar las canciones de su hijo en la radio, que cantaba, dice, y después de él entraba el pastor a predicar y se quedaba el papá escuchando. Le había entregado su vida al Señor, pero tenía cáncer. En poco tiempo él muere y de ahí surge la canción de este hijo. Puedo imaginarme, pensando en su papá, ¿cómo será tu encuentro allá con él? ¿Cómo habrá sido su encuentro con el Señor? Hermanos amados, debemos volver a esos días donde nuestro corazón estaba apasionado por la visión de salvar almas. Amén. Debemos volver a esos días. ¿Qué es lo que nos ha quitado el celo? Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que te ha robado tu pasión por Cristo? ¿El materialismo? ¿El activismo? ¿La excesiva preocupación? ¿Tu vida rutinaria, tu cansancio, deseo de comodidad? ¿Qué es lo que te ha quitado la pasión por Cristo? ¿La religiosidad? Porque existe la religiosidad. Amén. Es simplemente una vida externa que aparentemente pareciera ser una devoción y consagración a Dios, pero es solamente una actividad externa que no nace de aquí, sino es provocada por la esperanza de lo que vas a recibir, o por el temor de irte al infierno. ¿Qué es lo que ha superado tu pasión por Dios? Quiero que hoy hagamos algo. Le vamos a invitar a Jesús a venir acá, amén, y a volcar esas mesas de nuestro corazón, a sacar a esos cambistas de nuestro corazón. Ese amor por el comercio, por el negocio, por qué es lo que nos brindará Él a cambio, qué es lo que nos dará Dios a cambio de mi servicio, de mi devoción. No, hermanos, Dios no quiere un servicio así. Amén. Amén. A Dios no le agrada, su corazón está quebrado. Es como ver a un hijo siempre venir hacia ti, pero no viene porque te ama, viene por lo que puede sacar de ti, nada más. Que Dios venga a nuestras vidas y vuelque esas mesas de nuestro corazón. Y una vez más, reviva nuestras emociones fuertes por su causa. Que Él traiga a nuestra memoria el celo que consume nuestro corazón para servir a Dios, a ese grande Dios. Mi hermanito Ronald decía, pastor, yo he llegado a la iglesia muy tocado por las prédicas en la radio. Es más, hasta me molestaba cuando iba a una zona y no llegaba a la radio, dice. Pero Dios me empezó a hablar y a hablar. Y cuando llegué aquí, usted dio una prédica y yo dije, estoy en el lugar correcto. Y cuando empecé a ver a las personas con cuánto amor, con cuánta devoción le servían a Dios, habló del hermano Reinaldo, yo quisiera ser como él, dice, con un corazón y con una voz, ¿verdad?, donde se llega a comprender cuánto ama a Cristo. Quiero llegar a ese lugar. Ese tipo de desesperación por la presencia de Dios es lo que necesitamos hoy en día. En estos días vino a mi corazón una canción que la cantaba antes. Espero que salga bien. Pero dice así: al levantarme en la mañana, Yo clamo a ti en la noche al descansar, Señor. Te necesito allí. Vivir en tu presencia es donde yo quiero estar, cerca de ti, Señor, cerca, más y más tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Póngase de pie, por favor. Yo antes cantaba esta canción y era una realidad en mi vida, pero tengo que volver, tengo que volver. Aleluya. Aleluya. Tengo que llegar nuevamente al lugar donde para mí la presencia de Dios lo es todo. Su compañerismo lo es todo. Mi intimidad con Él lo es todo. Aleluya. Aleluya. Hay una canción que dice: y yo iré al santo lugar, me arrodillaré ante tu majestad. Tu camino está en mi corazón. No tenga pena si Dios hoy lo ha descubierto y lo ha encontrado a usted comercializando con las cosas de Dios. No tenga pena si Dios en esta mañana ha venido a su vida. Si Dios hoy nos ha mostrado que somos como cualquiera de esos cambistas, como cualquiera de esos sacerdotes, que en sus corazones no estaba realmente que el pueblo y que las demás naciones sean bendecidas con la presencia de Dios, sino que en sus corazones estaba lo que podían recibir y sacar de provecho. Si Dios nos ha hecho ver que nuestra pasión ha sido cambiada por otras cosas egoístas, yo le invito, hermanos, iglesia, pase al frente. Pase al frente. Si su pasión por Dios es mínima, es poca y se ha perdido, venga aquí y dígale a Jesús: Jesús, ven y limpia mi templo. Saca de mí, Señor. Saca de mí todo anatema. Saca de mí el amor por el dinero, por el oro y por la plata, por cualquier beneficio. Yo quiero que mi servicio a ti, Señor, no tenga condiciones, que no sea por lo que me puedes dar. Y dígale: yo iré a ese santo lugar. Si usted quiere, puede arrodillarse, como dice la canción, y búsquele a Él. Búsquele a Él, búsquele a Él. Oh, Marrabasa y Arabanda, la basata. Dígale: y yo iré al santo lugar. Necesito, Santo Espíritu, tu fuego en mi interior una vez más. Oh, Dios te va a dar lo que estás buscando. Dios te va a dar el fuego que estás buscando. Estás en buen camino porque estás buscándole. Y el que busca halla. El que toca la puerta se le abre. Búscale más. Aleluya. Ven, Señor Jesús. Entra en el templo y límpialo una vez más. Entra, Señor. Entra, Señor. Aleluya. Estamos dispuestos a ser reprendidos, exhortados, examinados. porque sabemos que lo haces con amor infinito, con un amor puro. Tu llamada de atención siempre será por nuestro bien, para nuestro bien. Oh Rababanda, soy Orobota. Yo te quiero amar con toda mi alma, dile. Yo te quiero amar con todo mi ser, con todo mi corazón, con toda mi fuerza. No voy a cambiar tu presencia por nada material. No voy a cambiar tu presencia por ninguna actividad que pueda producir en mí satisfacción. Tu camino es el mejor. Tu camino es el mejor. Samanda la babaya, rababaya, rabasanda. Que descienda el Espíritu Santo en este lugar. Que ponga el fuego una vez más en nosotros. Que tengamos celo por las cosas de Dios, por el plan de Dios. Que los hombres se levanten como evangelistas, que los hombres se levanten como testigos, que se esfuercen más, que sean hombres incansables por la gloria de Dios, incansables por ver el reino de Dios establecido. Hombres de Dios, levanten su oración, levanten sus manos a Él, que Él derrame su espíritu. Oh, Masamandara Basaya Rabaya. Aleluya. Oh, Rababanda Rabasaya. Siga buscándole. Dios está preguntando, ¿qué pasó con tu celo? ¿Qué pasó? Oh, los discípulos se llenaron de ese espíritu. Algo golpeó sus mentes, algo golpeó sus corazones. Y entendieron recién. Miremos, vean lo que Jesús hizo. Ese es el celo de Dios. Él está lleno y cargado del celo de Dios. Él está lleno del Espíritu de Dios, del Dios viviente, del Dios glorioso, del Dios justo y verdadero. Jesús era la imagen del Dios vivo, de un Dios airado por el pecado, de un Dios indignado por el pecado. Jesús era la imagen de lo que realmente es Dios, del carácter de Dios. No nos confundamos, iglesia. Jesús no solo era amor y compasión, no era milagros, piedad, sanidad solamente. Lo que Él quiere es nuestra conversión, no solo una sanidad física. Lo que Él quiere es que nos volvamos a Él. Volvamos a Él, volvamos a Él. Aleluya. Oh, por la fidelidad, por su fidelidad, Él fue y volcó las mesas. Dice, echó el dinero, sacó los bueyes, las ovejas, las palomas. No quedó nadie en el templo. Eso es lo que hace un corazón lleno, lleno de la verdad de Dios, lleno de la justicia de Dios. Un hombre con una visión clara, un propósito definido. Su fidelidad le hizo reconvenir al pueblo. Nadie quedó en pie. Sacerdotes, levitas y todo el pueblo sintieron en ese día y conocieron ese día al verdadero Dios. Al verdadero Dios. Aleluya, aleluya. No pienses que has llegado a la meta. Todavía hay más. Oh, se catarrababa. Oh, marrababanda. Esto no puede quedar en una simple reunión. El día de mañana tú tienes que demostrar que el celo de Dios está en tu vida. Esto no va a terminar en una simple reunión. No son algunos minutos. Tiene que ser una vida entera, una vida completa. Tiene que ser cada instante, cada momento. El celo de Dios debe posesionarse de nosotros. Aleluya. Aleluya, aleluya. Santo, 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 santo Dios. Santo Dios, santo Dios. Santo Dios, santo Dios. Oh, rabanda, rabasaya, rabanda. Shema, rababanda, rabasanda, rabasaya. Vamos a decirle, no hay nadie como tú. Vamos a decirle, no hay nadie como tú. Estos días Dios nos ha hablado de entrar al lugar santo, hermanos. Estos días Dios nos ha hablado de que podemos subir al monte y decirle a Él, muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro. Y hoy Dios nos está acercando mucho más a su corazón. Él quiere renovar nuestro amor por Él. No te vayas rápido de su presencia, continúa. Oh, santo Dios. Mientras oro por ustedes, siga buscando al Señor. Siga buscando al Señor. Su fidelidad. Él no quiere
que nos mantengamos en un espíritu, en un estado de apatía, de indiferencia, de inercia. Él quiere que nos levantemos una vez más con esa pasión en nuestros huesos, con ese fuego en nuestro interior, con esa determinación, esa tenacidad. ¡Aleluya! 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 Yo estaba enfermo en la mañana, el día de ayer, mi garganta me dolía, pero yo le dije a Dios, ayúdame, Señor. Yo quiero predicar, yo quiero hablar en tu nombre. Dios es poderoso para sanarnos. Dios es poderoso para sanarnos. Si en nuestra mente está su obra, si en nuestra mente está el reino de Dios, Él está listo para renovar nuestras fuerzas, hermanos. Déjate llenar por Él. No puede haber hombre tan cansado que no pueda servirle. No puede haber mujer tan enferma que no pueda servirle. Eso es una inconsistencia en el reino de Dios. Pídale a Él sanidad, completa sanidad. Pídale a Él renovar sus fuerzas. No hay nadie, nadie, nadie. ¡Aleluya! Santo Dios. Hombres de Dios, levántense. Mujeres de Dios, levántense. Pónganse sobre sus pies. Sean soldados de Cristo. Sean guerreros de la cruz. Aleluya. Oh, Masandara Baba Yarabanda. Y Karamandara Baso. Aleluya. Y clamo a ti, mi Rey digno. Para Jesús su Padre era digno. Para Jesús su Padre era digno. Mi casa será llamada casa de oración. No es un lugar de comercio, no es un lugar para buscar beneficios propios. No hay lugar para el egoísmo. Mi casa será llamada casa de oración. Aleluya. Pídale que esa gloria venga.
La gloria del Señor
llena este lugar. Que Jesús venga, que Jesús venga. Que Jesús entre al templo. Que lo limpie, que lo purifique. Dice la Biblia que después de ese episodio, Él empezó a hacer milagros, sanidades y maravillas. Aleluya, antes de ver milagros, el templo debe estar limpio. Antes de ver respuestas de Dios, el templo debe estar limpio. Dios quiere corazones puros, corazones íntegros.
Y la gloria del Señor llena este lugar.
Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Dios. Te alabamos, te alabamos. Aleluya. 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 Quiero que mis hermanos me ayuden a repartir, por favor. El vino y el pan. Que esto también nos ayude a renovar nuestro amor por Él. Que esto nos ayude a renovar nuestro amor por Él. Nadie se vaya. Mientras usted recibe el pan y el vino, tome asiento un momento, ¿sí? Después nos vamos a poner de pie y vamos a servirnos bien, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad, pues hoy nos visita una persona de, ¿cómo era la ciudad? Colquiri. Yo quiero que usted escuche un breve testimonio de él para que sus vidas sean fortalecidas y también sean desafiadas a buscar más del Señor. Quiero invitar a mi hermanito, por favor, que es hermano de nuestra hermana, que ya ustedes bien la conocen. Pase, por favor. Quiero dejarle un momento para que nos dirija unas palabras y nos cuente su experiencia.
Bueno, en principio, hermanos, esta santa congregación, esta santa iglesia, quizá ustedes me han notado un poco frío, es porque también vengo de allá, de las alturas, ¿no? A 3.800, casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Yo me siento como en mi casa, pero no con mi familia. Tengo otro tipo de roce social con los mineros, somos más, un poco más fríos. En cambio aquí la gente es más fervorosa, ¿no? La gente es más flexible, diría yo, y nosotros somos un poco como escarchados, así como congelados allá. Me place a mí escuchar aquí la prédica del pastor. Yo he escuchado en los CDs que me ha enviado mi hermana, que son tres hermanos. Yo me he hecho la idea guardada en mi corazón y los he hecho como si fueran Abraham, Isaac y Jacob. Ha penetrado tanto en mi corazón la prédica de estos tres hermanos que yo me he desesperado por venir aquí a Cochabamba. He dejado pasar cuando ha habido la oportunidad del bautismo. Quería bautizarme aquí. Mi hermana y mi sobrina, que después de mí han conocido al Señor, ellos ya son bautizados. Ellos están en el camino de nuestro Padre Celestial. A mí me falta bautizarme, hermanos. Pero lo llevo aquí dentro, Señor. Lo siento, papito Dios, Jehová de los ejércitos, Padre amado, misericordioso Señor, que nos ama a todos por igual. Queridos hermanos, yo he venido ahora aquí a Cochabamba porque uno de mis hermanos, el tercero, se encuentra enfermo, bastante delicado. A él le han detectado cáncer. Pero, hermanos, les diré, pastor, no creo yo en el cáncer, porque para papá Dios nada es imposible y Él le va a sanar para honra y gloria de su nombre, hermano. Lo que yo quiero pedirles es que cada uno de ustedes me ayuden con su oración para mi hermano Jaime. Yo creo en él, creo en mi papito Dios Todopoderoso, porque he visto yo, él nunca me ha abandonado, hermanos. Silvanita, que está sentada allá adelante, tenía un derrame cerebral. He venido con esa Biblia que me he comprado de Tantajato, como se dice, pero leía tan fervorosamente la Biblia a sus pies, que en el lapso de 3 días ha desaparecido ese tumor, ese derrame cerebral, y ahora está sanita, alabando al Señor. Ellos son los que me han ganado a mí, pero yo no me voy a quedar en medio camino, también me voy a bautizar para servir a mi papá, porque él no me abandona, él me lo ha demostrado, nunca me ha fallado, papito Dios, nunca. Y no puedo fallarle yo a él. Por eso rescato de las palabras del pastor.
Cuando Él dice, somos de Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. ¿Quién es nuestro médico? Es Jesús, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Yo le agradezco, pastor, al haber escuchado sus prédicas. Él me engrandece en esas prédicas de sus tres hermanos. He visto cuando estaba sentadito, este hermano, cómo alaba al Señor, cómo a su papá se lo adora, se lo quiere. Allá el hermano, con qué ahínco, con qué fervor le canta al Señor. Aquí la hermana, ¿cómo? Pastor, aquí está Dios con nosotros, ahora el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo ese testimonio que he venido a conocer, ahora lo conozco personalmente. Como he conocido a Julio César Ruibal, del que ustedes hablan. Yo me he criado sin papá, tenía mi padrastro que ha fallecido a los 15 años. Él me ha dejado 8 hermanos que mantener y muchos son profesionales y a mí me dicen papá Freddy, pero no me he quedado en medio camino. He estudiado yo por mi propio esfuerzo, les he hecho estudiar a mis hermanos, igual que yo me he casado con una muchacha que tenía su hijito, de mí no es mi hijo biológico, que lo he sacado médico, traumatólogo, para honra y gloria de mi papá. Él también es creyente, hermanos, igual que yo. Por eso digo, papá, no te falla, nunca te falla. Tu hermano, tu papá, tu mamá te pueden fallar, pero papito Dios no te falla. Nunca te falla, hermanos. Yo les agradezco a todos los que están presentes aquí, porque ahora sí los considero mis hermanos en Cristo Jesús. Y gracias por recibirme, hermanos. Pastor, le agradezco infinitamente. Muchas gracias, pastor. Que Dios le bendiga y le dé siempre sabiduría, fuerza, valor, coraje, valentía para que siga hablando de la palabra de nuestro papito, pastor.
Gracias.
Gracias. Gracias, pastor.
Qué lindo es poder recibir a alguien de tan lejos. Él me había hablado en un par de veces por teléfono y se le cortaba siempre la voz, lloraba. Y yo a veces me sentía en un momento, ¿no?, de no saber qué decir. Tan agradecido nuestro hermano por cada enseñanza que oye. Y como el Evangelio, uno no sabe, puede llegar hasta tan lejos. Amén. Hasta tan lejos, sí, y puede bendecir y transformar a las personas, porque es palabra de Dios. Cuando Dios habla, las cosas no siguen en el mismo lugar. Amén. Hay cambios. Gracias, amado hermano. Él me decía, pastor, bautícenme, aunque sea con agüita, sí. Hermanos, esas expresiones a uno le aprietan el corazón, ¿no? Vamos a orar por él, vamos a orar por la persona que nos ha pedido, amén, para que Dios pueda obrar, para que pueda sanar y para que podamos testificar del amor y de la fidelidad de Dios. Vamos a participar de la cena del Señor. Póngase de pie, por favor.